una vez más a la Academia Majestuosa. Esta academia está enfocada en enseñar la verdad sobre el interesante libro de Apocalipsis. Acompáñenos en un estudio más sobre este libro.
Bienvenidos a lo que va a ser ahora nuestro episodio 17 de este estudio del libro de Apocalipsis. Y de nuevo soy hermano Jesse, junto con mi esposa Suri estamos presentando este estudio que, como he explicado antes en otros episodios, no es mío en sí, es algo que un hermano de la iglesia americana, hermana nuestra aquí en la ciudad, él ha preparado y está grabando en inglés y nos está pasando el estudio para traducirlo a español y presentarlo en español. La verdad ha sido de mucha bendición para mí y me ha empujado a estudiar más este libro de Apocalipsis, tratar de entenderlo más y más. Y pues ahí sí, seguimos adelante. Perdimos unas semanas, hemos estado ya muy ocupados, es tiempo de verano y hay mucha más actividad, tanto en el trabajo como en la iglesia, en los diferentes ministerios. Y por cierto, este va a ser el último episodio por como un mes más o menos, porque vamos a estar fuera. Entonces ya para agosto, en un mes, vamos a estar grabando los episodios siguientes y vamos a seguir adelante hasta acabar el estudio, primero Dios, ese es el plan. Ahora, este episodio vamos a ya entrar a Apocalipsis capítulo 6, y aquí hace como un giro muy, muy grande, porque en los capítulos anteriores está hablando de la introducción, las iglesias, las cartas a las iglesias, luego la cena en el cielo. Pero ahora en capítulo 6, donde vamos a entrar hoy solo para darles una probadita de lo que sigue, ya hace un giro y ya el enfoque está en la tierra y los juicios de Dios en el tiempo de la gran tribulación. Y son cosas muy interesantes, son cosas a veces difíciles de comprender y para muchos aún de creer que esto realmente va a pasar de verdad. Entonces esto es lo que vamos a ver hoy. Y el título del episodio 17, el título de hoy es Caballos en el Horizonte. Voy a empezar leyendo los primeros 8 versículos de Apocalipsis capítulo 6. Dice así, Apocalipsis 6, 1 a 8. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como un con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, miré, y he aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este capítulo 6 de Apocalipsis es un shock para los sentidos, porque como expliqué en los dos últimos capítulos, se nos ha permitido presenciar escenas de adoración celestial. Pero en este pasaje veremos ya imágenes de la ira divina. Hemos estado en un lugar donde hay alabanzas y cánticos, todo bonito, y ahora estamos a punto de examinar una escena llena de dolor y sufrimiento, todo menos bonito. En los capítulos 4 y 5, estábamos sentados en lugares celestiales observando escenas de gozo, pero ya llegando al capítulo 6, como mencioné, es un giro porque ya somos llevados a lugares terrenales para observar escenas de juicio. Y ahora va a ser muy marcada la diferencia entre los creyentes que ya han sido arrebatados en el rapto, que están con Dios en el cielo, y los que se quedaron aquí en la tierra. va a ser un contraste muy grande. Que comenzando en este capítulo, capítulo 6, hasta el capítulo 19, nos ubicamos en el medio del periodo de la gran tribulación. Este periodo de 7 años se divide en 2 partes, cada una de las cuales dura 3 años y medio. Entonces, ya vamos entrando a este y vamos a seguir adelante viendo qué significa pues estos caballeros que vemos que vienen. Este periodo de tiempo, la gran tribulación, es algo que la Biblia menciona en muchas partes. Ya desde el Antiguo Testamento, en Jeremías 37, dice: ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Y en Daniel 12:1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Cristo también habló de ello en Mateo 24, 21 a 22. Dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por causa de esos escogidos, aquellos días serán acortados. En este pasaje, los 7 sellos del libro en la mano del Señor Jesús, el Cordero, comienzan a ser abiertos los sellos uno por uno, y a medida que se abren los sellos, se derrama una serie de juicios divinos sobre la tierra y sobre los habitantes de la tierra. Los 4 sellos que consideraremos en este mensaje describen eventos que tendrán lugar durante los primeros 3 años y medio de la tribulación. Estamos a punto de presenciar un tiempo de destrucción, de devastación y muerte, que difícilmente pueden comprender nuestras mentes mortales. Así va a ser, como dijo Jesús, como dijo Jeremías, como dijo Daniel, va a ser como nunca, nunca hemos visto en este mundo, un tiempo de tribulación tan grande. El mundo que estamos a punto de ver es un mundo que no tiene el Evangelio, no tiene testimonio del Evangelio, no hay cristianos, no hay predicación. Y no hay paz. Tenemos que pensar en eso. El Espíritu Santo y los creyentes ya van a ser arrebatados. Y lo que se va a quedar es pura destrucción, puro pecado. Este es un mundo que ha rebelado, contra su Creador, contra su Hacedor. Y es un mundo que está al borde de recibir unos juicios terribles. En el versículo 1. Se nos dice que cuando el Cordero abre el primer sello, se oye una voz como voz de trueno en el cielo. Así como el trueno señala que se está acercando una tormenta, este voz de trueno celestial indica que una tormenta está al punto de desatarse sobre este mundo que está casi más allá de toda descripción. Examinemos entonces estos 8 versículos, empezando esta nueva sección del libro de Apocalipsis acerca de los juicios en la tierra. Y de nuevo el tema es caballeros en el horizonte. Vamos a ver qué tendrá que enfrentarse este mundo perdido cuando comience la tribulación. En primer lugar, el caballo blanco del engaño. Hay unos que ven el caballo blanco y piensan que es Jesús. Obviamente, luego en Apocalipsis 19, 11, 17, más adelante vamos a ver que Jesús sí viene en caballo blanco. Pero este hombre es la versión falsa. El jinete que está arriba del caballo blanco no es el Cristo, es el anticristo. Y hay varias razones que vamos a ver por qué no es Jesús aquí. Primero, Jesús está en el cielo abriendo los sellos. Ya vimos en capítulo 5. Jesús, el Cordero, agarró el libro y estaba desatando los sellos. Entonces, Jesús no está allí abriendo los sellos en el cielo y también en la tierra. Este jinete también lleva una corona, mientras Jesús lleva muchas diademas, muchas coronas. Este jinete lleva una corona con la palabra Estefanos, que ya hablamos, es una corona de vencedor, ganador. Su corona es como un premio, pero Jesús usa diademas que pertenecen a un rey, que por nacimiento es rey, no por vencer. Y este jinete dice, a este jinete sobre el caballo blanco, dice, le fue dada una corona. Él fue nombrado rey de los hombres y recibe una corona. Jesús no recibe corona de nadie. Él tiene sus coronas por derecho de quien es, no por lo que ha hecho o ha alcanzado, logrado. Cristo es el rey de reyes. A Jesús no se le da una corona, más bien Él da coronas, como vemos en Apocalipsis 2. Este jinete también lleva, dice, un arco en la mano, mientras Jesús lleva una espada. En Apocalipsis 19:15, hablando de Jesús, dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Entonces, aún así hay muchas similitudes entre este jinete y el Señor Jesús. Y eso nos indica que está hablando del anticristo, que vamos a aprender mucho más sobre ese personaje a lo largo de este estudio. Por ahora es importante ver que no es Cristo, más bien es el anticristo. Es la versión falsa que el mundo va a producir, que Satanás va a producir. Y en primer lugar vemos que es un hombre de paz. Tiene un arco en la mano, pero no tiene flechas. Eso implica que él conquistará el mundo sin derramar sangre. Lo logrará proporcionando la respuesta a los problemas que enfrentan el mundo de hoy. Viene en un caballo blanco, que el color blanco habla de promesa de paz. Habla de paz, de tranquilidad. Entonces, cuando venga el anticristo, él vendrá con soluciones para los problemas del mundo. Vendrá con una explicación para todo. Vendrá con un plan para traer paz a este mundo. Y cuando él venga, el mundo caerá a sus pies y lo honrará como su gobernante. Y él va a conquistar pacíficamente con promesas de paz y de soluciones. Él viene como un salvador a un mundo desesperado por ser salvado. Nuestro mundo está en un estado ya de confusión y las cosas solo van a empeorar. Un historiador, Arnold Toynbee, dijo, estamos preparados como humanidad, como raza humana, para que alguien venga prometiendo dar paz y tranquilidad. Y dice, deificaremos a este individuo si él viene. Es decir, lo haremos un dios. Si alguien viene con las soluciones, lo haremos un dios, porque así es el mundo desesperado para alguien. Alguien que le salve, que le ayude. Porque no quieren a Cristo. Ya se han rebelado contra el Hijo de Dios, el Cordero que sacrificó su vida. Quieren otro dios y quieren alguien más que pueda venir con soluciones, pero que no involucra arrepentirse de sus pecados. Entonces el anticristo viene así. Viene con promesas de paz, viene con promesas de ayudar, de pues promover la paz, la prosperidad, pero vemos que es una promesa hueca. Hay muchos problemas que enfrenta nuestro mundo hoy. La mayor parte de la confusión se centra en la nación de Israel y los países musulmanes alrededor de Israel. Muchos desean borrar a Israel de la faz de la tierra, y cuando venga el anticristo, seguramente él va a tener una solución a ese problema en el Medio Oriente con Israel, y establecerá un plan de paz que satisfará al mundo. Es un hombre de poder también. Se nos dice que salió venciendo y para vencer, y le fue dada una corona. Por cualquier medio que use, no hay mucho detalle, pero sabemos que el anticristo recibirá básicamente autoridad sobre el mundo, la llave del mundo. Los líderes de las naciones de la tierra se postrarán a los pies de este hombre y le otorgarán el derecho de gobernar el mundo entero. Le han negado este derecho al verdadero Rey de Reyes, al Señor Jesucristo. Han negado al que murió por nosotros, el verdadero Salvador. Se han negado al Hijo de Dios, pero otorgarán este privilegio a este hijo del infierno. Y en tercer lugar, es un hombre de falsedad. Es un hombre de paz, supuestamente, es un hombre de poder, pero lo más importante que ocupamos ver que es un hombre de falsedad. El problema con el anticristo es que no es el hombre que parece ser. Se presenta a sí mismo como una persona cuando en realidad es otra. Él viene montando un caballo blanco. El mundo está programado para confiar en el hombre que está arriba del caballo blanco. Siempre es, él es el bueno de la película, el que monta caballo blanco. Así vendrá el anticristo como el bueno de la película, presentándose como un hombre de paz que quiere ayudar a todos. Aparecerá en el escenario mundial prometiendo paz y seguridad, prosperidad, pero será el gobernante al final más malvado que el mundo haya visto jamás. Todo lo que es y todo lo que dice será un estudio de mentiras y de falsedades. Y antes de seguir con el siguiente caballo, hay una nota aquí de historia. Unos quizás ven eso del anticristo y quizás pensarían, no, los líderes de este mundo son demasiado inteligentes para caer en un engaño como este del anticristo. Pero algo que aprendimos de la historia y aún viendo las noticias del mundo hoy en día, pronto nos damos cuenta de que no siempre son los mejores y más brillantes quienes gobiernan las naciones. Muchas veces están pensando más lo que les conviene a ellos mismos, o están buscando su propio avance o provecho. Entonces podemos aprender de la historia que fácil se caerán las naciones en este engaño satánico a través del anticristo. Y no tenemos tiempo, pero se ve por toda la historia. Se veía con Hitler, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Muchos decían que era un hombre de paz, porque así decía. Él decía, yo no vengo buscando pleito, buscando guerra, y pues todo lo opuesto, ¿no? Pero mucha gente, aún así, lo creían y cayeron en su engaño hasta que ya atacó a Polonia en 1939. Se desató la Segunda Guerra Mundial. Ya se dieron cuenta que no era el hombre que él prometía ser. Así va a pasar y hasta peor con el mismo anticristo. Ahora, seguimos con el siguiente. En versículo 3, 4, el caballo rojo de la destrucción. Ahora aparece el segundo caballo y jinete. Este caballo es rojo. El rojo es color de fuego y de la sangre. El fuego tiene el poder de devorar y de destruir. Y cuando los fuegos de esta guerra se desaten sobre la tierra, habrá un derramamiento de sangre a un nivel sin precedente. Este sello desata una época de guerra como el mundo nunca ha conocido. Y primero vemos que la paz está rota. La paz instituida por el anticristo parece ser de corta duración. La guerra está en todo el mundo. Por supuesto, Cristo ya dijo que eso iba a pasar en Mateo 24. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. También advierte a los hombres que no pongan demasiado valor en los gritos de paz que bromean los políticos y gobernantes de este mundo. Y digo bromean porque vemos en 1 Tesalonicenses 5:3, dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Muchas cosas dicen, pero es otra cosa lo que pasa en verdad. ¿Puede imaginar un mundo que no conozca la paz en absoluto? En todos los rincones del mundo se desatará la violencia y la guerra. Ese es el mundo que todo pecador, y todo perdido enfrentará durante la gran tribulación. Dice que el planeta será brutalizado. Este jinete sobre el caballo bermejo recibe una gran espada. La palabra grande se refiere al alcance de la guerra. Sería mundial, y la palabra espada refiere a los que usaban los soldados romanos para matar. Cuando el anticristo entre por primera vez en el escenario mundial, será aclamado, recibido como un hombre de paz, con aplausos y todo, pero después de recibir las riendas del poder, va a mostrar sus verdaderos colores. Y después que los hombres le permitan un lugar de prominencia y poder, exigirá poder absoluto. Y cuando esto suceda, muchos de los países poderosos de este mundo, más probable, se rebelarán contra él, y ya se va a desatar una guerra a una escala que nunca antes habíamos conocido en este mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial, unos 50 millones de personas murieron en todo el mundo, pero este número será muy inferior a 2 millones que morirán durante las guerras que se desatarán durante este tiempo de la Gran Tribulación. Ahora agregue eso, que no va a haber cristianos, no va a haber iglesias orando por los soldados, no habrá predicadores llevando evangelio a los hombres en las trincheras que están peleando. Este será un tiempo de guerra peleado sin Dios completamente, sin Jesús y sin esperanza. Cada soldado y cada persona inocente que muere en este conflicto dejará un mundo en tribulación para pasar la eternidad en el infierno. En versículos 5 a 6 ya vemos el tercer caballo, que es el caballo negro de la escasez. El tercer sello abre y aparece otro jinete. Su caballo es negro, que es un color asociado con la hambruna. Lamentaciones 5:10 dice: nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. La hambruna siempre sigue a las secuelas de la guerra. Por tanto, las guerras mundiales generarán hambrunas en toda la tierra. Jesús ha hablado de eso también en Mateo 24, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces va a ser un tiempo marcado por la escasez. El jinete de ese caballo dice que tiene en sus manos una balanza. Eso indica que el periodo de la tribulación estará marcado por una grave escasez en las necesidades de la vida. Aparentemente las hambrunas serán tan severas que habrá que racionar los alimentos y otras necesidades básicas. No sabemos ahora nada de eso. ¿Por qué? Ahorita tenemos mucha prosperidad, tenemos hasta de más. Nuestros gabinetes y refrigeradores, congeladores están llenos. Pero este día se acerca. Algunos quizás pueden recordar la antigua generación, como durante la Segunda Guerra Mundial, no hace tanto tiempo, ni 100 años. Había racionamiento, tenían que controlar lo que gastaban, lo que usaban. Cuando comenzó la guerra, la demanda de ciertos bienes por parte de los militares aumentó drásticamente y hubo escasez. Se repartieron libros de como cupones que tenían que usar y estaban limitados. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, a veces limitaban las personas a 12 onzas de azúcar por semana, 3 galones de gasolina y 1 libra de café por 5 semanas. Creo que 1 libra de café casi tomo en un día. Lo tenían que hacer alcanzar para 5 semanas. ¿Por qué? Había escasez. Y eso siempre pasa en tiempo de guerra. Ahora imagínense todo, una guerra mundial, que todo el mundo está en guerra. ¿Cómo va a haber muchísima escasez? Y ese tiempo no fue nada comparado con lo que va a pasar en la gran tribulación. Y habla de una libra, dice 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario. El denario era el salario de un día. Y el trigo, la cebada, el trigo habla de como para hacer pan, y cebada se usaba principalmente para alimentar al ganado, los animales. Pero en ocasiones también los pobres la consumían porque no había de otro. Entonces la imagen es esto, que un hombre trabajará todo el día para ganar, pues el salario de un día solo va a alcanzar para comprar comida para él. Nadie más, ni su familia, ni nadie más. Puede trabajar todo el día y ni a sus animales va a poder alimentar. Entonces piensa en eso, la gente tendrá que tomar decisiones difíciles porque no todos pueden salir a trabajar, pero solo va a haber para los que están trabajando, los demás tendrán que morir de hambre. Será una época terrible, marcada por una terrible hambruna. Ninguno de nosotros ha experimentado condiciones tan drásticas, pero muchos de nuestro mundo ya experimentan eso, pero ya va a ser a nivel mundial. Y parece que va a ser también una época marcada por la separación, porque dice al final del versículo 6, pero no dañes el aceite ni el vino. Esto quizás habla de como lo que, usualmente eso se refiere a lo que tienen los ricos. De los ricos es el aceite, para el perfume, para lo que sea, y el vino, el alcohol. Entonces, lo que parece es que más que pase este tiempo de guerra, más separación va a haber entre los pobres que no tienen, que apenas están viviendo de día en día, y los ricos que todavía tienen su aceite, su vino, sus lujos. Ahora ya existe gran división en nuestro mundo entre los ricos y los pobres. Hay hombres que literalmente tienen más valor, más dinero que países enteros. Ahora, eso se va a hacer hasta más grande en el tiempo de la tribulación. Esa división entre los que tienen y los que no tienen aún es grande ahora, pero se va a poner hasta más grande esta división en tiempo de la tribulación. Y ahora llegamos al cuarto caballo y jinete montando este caballo, y es el caballo amarillo del versículo 8. Este caballo representa la devastación. Dice que es un color como amarillo. La palabra griega habla de como amarillo verde, como pálido. Se refiere a la palidez enfermiza, un amarillo como verde, como de un cadáver, de un muerto. Ese es el color. Y los eventos que tienen lugar a raíz de este caballo y jinete cuando salen a este juicio son también las cosas que inevitablemente siguen a una época de guerra. Sin embargo, estos eventos parecen tener lugar independientemente de los anteriores. Es decir, cada caballo se va de mal en peor lo que está pasando. Se nos dice que este jinete tenía por nombre muerte. Y dice que el Hades o el infierno lo sigue. La palabra muerte habla de muerte corporal, separación del alma del cuerpo. Y la palabra Hades nos recuerda que hay un lugar horrible esperando recibir las almas de los perdidos cuando son llevados por la muerte. Y vamos a la amplitud de esta muerte, esta devastación. Se dice que la muerte se cobrará una cuarta parte de la población mundial. Es decir, una de cada cuatro personas que viven en esos tiempos. Si toma la población actual de 6 billones de personas, está hablando de la muerte de arriba de 1 billón de personas en un corto periodo de tiempo. Es algo increíble pensar. Y vemos la brutalidad de esta devastación, que va a haber varios medios y métodos que la muerte usará para reclamar este gran número de personas. Hay cuatro maneras. Primero, espadas, refiriéndose a la guerra. Dice, para matar con espada, con hombre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Espada, va a haber muchísima guerra, ya vimos eso. Los números que morirán en estas guerras, seguramente con armas hasta nucleares, biológicas, químicas, se van a morir muchos. Luego, con hambre, la hambruna que sigue después de guerra, muchos millones se enfrentarán la muerte así, y muchos inocentes. Y luego dice, y con mortandad, habla de los pestes, como Cristo habló en Mateo 24 de los pestes. Se refiere pues a pestilencias, enfermedades que correrán con desenfreno a través de la raza humana durante este tiempo. Enfermedades como el COVID. Y realmente lo que ha pasado con COVID no es nada comparado con lo que va a pasar con la mortandad y pestes en este tiempo de la gran tribulación. Es decir, COVID fue nomás una probadita de lo que va a pasar. Durante la Primera Guerra Mundial, hace como 100 años, había un brote de influenza española y 25 millones de personas murieron de la influenza. Y eso fue en un tiempo que todavía no tenían el tráfico de aviones y todo así entre todas las naciones. Tres veces más murieron de la influenza que de la misma guerra. Y un brote de ese tipo en nuestro mundo tiene potencial de matar a cientos de millones de personas en tan solo unas pocas semanas. Y ya hemos estado viviendo un poco de eso. Y por último lugar dice, con las fieras de la tierra, los animales. Esta palabra, las fieras de la tierra, puede referirse a tanto animales pequeños como grandes. Algo que a veces no pensamos es que pensamos en quizás leones que se van a matar gente. No necesariamente tienen que ser animales grandes, porque las mismas ratas matan más gente que nadie. Las ratas llevan muchas enfermedades. Durante la Edad Media, las ratas fueron responsables de matar la tercera parte de la población de Europa por la peste bubónica que ellos llevaban. También las ratas son portadoras del tifus, que ha matado a casi 200 millones de personas en los últimos 400 años. Las ratas también destruyen muchos alimentos, estimado $1 billón de alimentos en Estados Unidos cada año se pierde por causa de las ratas. Y llevan hasta 35 enfermedades las ratas y pueden reproducirse muy pronto. Entonces, con todo lo que está pasando de guerra y esto y el otro, yo creo que el mundo va a enfrentar muchos retos de parte de aún las mismas animales. Y es así llegamos al final de este estudio. Ya en versículo 9 de capítulo 6 se abre el quinto sello. Y próxima vez, primero Dios, en un mes más o menos, vamos a seguir con este estudio semanal. Solo vamos a tomar como un mes de, no de vacaciones, estamos ocupados en otras cosas, pero vamos a regresar y seguir adelante con este estudio. Y espero que nos vemos en unas semanas más. Pero quiero concluir con esto. Dos pensamientos. Uno, gracias a Dios por los que hemos conocido a Jesucristo, tenemos la seguridad que no vamos a pasar por este tiempo. Ya vamos a estar en el cielo arrebatados. En el rapto vamos a estar con Cristo. Pero ese es el primer pensamiento, gracias a Dios. Pero el segundo pensamiento es, eso nos debe dar una carga para los que se quedarán. Todos tenemos amigos, familiares que no conocen a Cristo. Y si empieza esto pronto, no sabemos si va a pasar. Puede pasar ya. Ellos van a tener que experimentar eso y debemos pensar en ellos y compartirles el Evangelio. Es la única esperanza. Sabemos que el gobierno no tiene la esperanza, el mismo anticristo va a venir con muchas promesas, pero no es la respuesta. Solo Jesucristo, quien ya vino, murió en la cruz por nosotros, y solo Él nos puede salvar, no por nuestras buenas obras, solo por fe, humildemente poniendo nuestra fe y confianza en Él, creyendo en lo que Él ha hecho para nosotros. Entonces, la invitación está abierta. Todavía hay tiempo, todavía no empiezan estas cosas. Si usted no conoce a Cristo, puede conocerle hoy. Muchas gracias por escuchar este episodio 17. Y primero Dios, en una semana seguiremos con el 18, siguiendo con el capítulo 6 de Apocalipsis hasta el final. Que Dios les bendiga. Gracias por escuchar.